Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a la emisión local de COPE de la Costa. Estamos en Costa Viva, 16 grados de temperatura en este día de hoy. Hoy sí que está nubladito, se esperaban más claros, al menos Meteo Galicia nos hablaba de claros, pero tenemos mucha nube y va a seguir con nosotros durante toda la tarde si no cambia esto. El viento del nordés ahora es débil, a partir de la tarde va a ser un poquito más molesto. En esta jornada de hoy te vamos a contar cómo está el asunto, no solo en materia meteorológica y de tráfico, por supuesto, sino también la actualidad, las noticias, esos temas que a todos nos competen, también un poquito de sociedad, de cultura, del día a día, municipal, en fin, todo aquello cuanto acontece tiene que ver en nuestra zona y que a todos nos interesa porque en ella habitamos o de aquí somos. Vamos a ello poco a poco, como siempre, desde ahora y hasta las 2 de la tarde, haciendo un alto en el camino a la 1 y retomando a la 1:20, como hacemos siempre. Esto es Costa Viva en el 88.8 de la FM. Te habla Juana Carrera. Primero, lo de todo, los titulares que llegan de la mano de Establecimiento Rey. Pendientes de la llegada en esta jornada de los restos mortales de Cristina López Cerón, la mujer que fallecía en Cuba con la explosión del hotel de La Habana, la pasada familia, previsiblemente llegarán hoy y serán entregados a su familia. José Miñones, el delegado de gobierno, señala que hay que vigilar en estos momentos, que están pendientes de que los vuelos casen y todas las conexiones se lleven a cabo correctamente.
Estamos pendientes simplemente de que esos vuelos se coordinen para llegada a OSE por la tarde aquí a Galicia. Creemos que por la mañana llegará a Madrid.
Recordamos que Cristina estaba con su novio en la zona del hotel cuando explosionó. Ella lamentablemente falleció y el novio resultó herido, gravemente herido. Tuvo que ser intervenido, está hospitalizado todavía en La Habana y aunque el pronóstico en principio parece favorable, hay que ser cautos.
Los mismos datos. Evoluciona favorablemente pero dentro de la gravedad. Por lo tanto hay que ser muy cauto también en ese sentido y esperamos que a lo largo de la vindeira semana podamos dar buenas nuevas.
Pues ahí estaremos pendientes de esas noticias a lo largo de este día de hoy y también de otros asuntos. Por ejemplo, en materia de sucesos, los agentes medioambientales de la Xunta de Galicia han comisado 17 truchas de talla ilegal a un pescador de Valadouro. La orden de pesca fluvial fija un máximo de 6 ejemplares al día por persona y talle mínimo de 19 centímetros. Y los agentes le incautaron además una caña mientras estaba pescando en un afluente del río Ouro. El caso es que le comisaron 17 truchas. La talla era ilegal, como decimos, el mínimo tiene que ser de 19 centímetros y era un máximo de 6 ejemplares y este señor llevaba 17. Los agentes, miembros de la Consellería de Medio Ambiente y Territorio, detectaron la presencia del pescador en un afluente del río Ouro, poseía estos ejemplares de esta especie piscícola con tamaños comprendidos entre los 11 y los 18 centímetros y también se le confiscó una caña. Quieren recordar que la orden que recoge las normas generales de pesca en aguas continentales de la comunidad, que está publicada en el DOGA, fija la posibilidad de capturar esos 6 ejemplares por día con talle mínimo de 19 milímetros. Por lo tanto, se les han comisado y la Consellería señala que no respetar las limitaciones de número, peso o tamaño son acciones que pueden ser sancionadas con multas, ojo, de hasta 3.000 euros, tal y como fija la ley. Ya te avanzábamos también en las últimas horas que los carteros de Viveiro han logrado un premio. Es un premio nacional de excelencia de correos. Revalidan en realidad un galardón que ya obtuvieron en 2018 por el buen servicio prestado a sus usuarios. El trabajo de los carteros viene a ser impecable. Acaba de ser reconocido con ese premio nacional de excelencia. El primero con el que Correos distingue a las mejores unidades de reparto de toda España por ese servicio que prestan. Así que los 16 trabajadores premiados son un ejemplo de la labor que se desarrolla cada mañana desde la oficina situada en la avenida Ramón Carnosa de Viveiro. Y enhorabuena para ellos por realizar bien su función, llegar a tiempo, que todos los envíos lleguen. En fin, eso que queremos cuando uno envía algo por correos, ¿no? Que todo esté bien, que llegue en orden y que llegue a tiempo. Así que enhorabuena para todos. Hoy estamos conmemorando también el Día de la Enfermería. Sanidad conmemora el Día Internacional de la Enfermería agradeciendo al personal, compuesto por más de 11.700 profesionales del Sergas, a los que afirman desde el Sergas se van a sumar próximamente otros 1.952. El número total de plazas convocadas en la actualidad en la OPE de 1.070 con plazo abierto y la inscripción finaliza el 15 de julio. En cuanto a los últimos 10 años, señalan desde el Sergas, se han incorporado a las instituciones sanitarias con condición de personal estatutario fijo 1.035 enfermeras y 182 enfermeras especialistas. Las unidades móviles del programa Cuidados Porta a Porta de la Xunta de Galicia atendieron en 4 días a más de 120 usuarios en Foz y en Trabada, según anuncian desde la Xunta de Galicia. Lo señalaba el delegado territorial, Javier Arias, que visitó también la que está ubicada en la mañana de hoy y también durante unos días en la localidad de Ribadeo, en el Parque de San Francisco. En total, hasta ahora han sido alrededor de 780 personas de la Mariña las que han sido atendidas en esta unidad de cuidados puerta a puerta. Recordamos que ofrece cuidados gratuitos de audiología, podología y estimulación de la memoria para personas mayores de 55 años. Sobre esto hablaremos con el alcalde de Ribadeo en una entrevista esta mañana de hoy y también sobre otros asuntos, sobre cómo va el avance de las obras en la localidad, cómo estamos preparándonos ya de cara al verano y también otras cuestiones de interés municipal. Así que en un ratito charlamos también con el regidor. Y hay muchos asuntos más, muchos de ellos también relacionados con el mundo de la cultura y de las fiestas patronales de Burela, porque, por ejemplo, se abre el plazo de inscripción para participar en el gran karaoke de las fiestas patronales. Será los días 1 y 2 de junio y se está preparando también un bonito libro con fotografías muy simbólicas de años atrás, que seguro que después va a ser un recuerdo fantástico de lo que eran las fiestas de Burela. Vamos, algo que pasará a formar parte de la biblioteca, de la gente de las hemerotecas, las bibliotecas, según señalaban desde la Concejalía de Cultura. Vamos a contarte esto. Por lo tanto, a lo largo de los próximos minutos, además de muchas más cosas, quédate con nosotros en Costa Viva. Es el informativo de la Mariña Lucense y del Occidente Asturiano. Y ya sabes que los titulares llegan hasta ti de la mano de Establecimientos Rey.
Entra en establecimientosrey.es y podrás elegir entre más de 20.000 productos al mejor precio. Más de 50 años seleccionando lo mejor en ferretería, jardinería y hogar. Establecimientosrey.es es garantía de precio y calidad. Establecimientosrey.es. Somos tu comercio de siempre, ahora también online. Recuerda, establecimientosrey.es. Con la garantía de ser marcas europeas y nacionales.
Vamos a conocer el pronóstico meteorológico.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Meteo Galicia nos dice que hay probabilidad de lloviznas, en principio serían débiles de cara a esta noche. El cielo va a seguir cubierto durante todo este día de hoy, por la tarde soplará el nordés moderado, ahora es débil. Mañana igual casi, tendremos los cielos bastante cubiertos, quizás se abra algún claro mañana por la tarde. Tendremos nordés y nordés moderado también mañana por la tarde. Ahora hay 16 grados de temperatura en Ribadeo, es la máxima que estaba prevista para hoy por Meteo Galicia. Para mañana nos dan máximas de 18. En cuanto al fin de semana, parece que podríamos tener calor. Para el sábado y el domingo nos hablan de alcanzar los 19 grados y los 24 respectivamente y en principio de tiempo seco. Aún pueden cambiar las cosas, que estamos a jueves.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano. Pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad, con una veintena de sabores, jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao. Perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite. Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Hay niebla en la autovía del Cantábrico, en el Alto do Fiouco, donde siempre por ahí está condicionada la circulación, hay que ir más despacio. Por el momento, cortada, ¿no? Y el resto de vías sin problemas.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí, siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número 1, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
Tenemos con nosotros al alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez. ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde.
Poñámonos un poco día de esos asuntos que temos no concello. Falemos de, pues se lle parece, de tema de obras, porque, bueno, temos varios proxectos importantes aí pendentes para o concello, para a sociedade, para a xuventude, ¿no? Sempre lle estou a preguntar por ese espazo para a xuventude ou por ese carril bici, ¿no?, que sempre son moi atractivos. Como van esas actuacións?
Ben, pois a verdade é que temos moitas obras que estamos rematando, outras en carteira. Estamos moi ilusionados porque estamos nunha época que estamos xestionando pois centos de miles de euros, non dúcias de miles, sino centos de miles, con diferentes tipos de axudas, con fondos propios, en primeiro lugar, e logo tamén con axudas especialmente da Diputación, algunha da Xunta e algunha outra do Estado. Concretamente, nesta obra que me preguntas, estas pistas de lecer, pois para que a xente nova pois bote unha pachanga, ou xogue o skate, ou o baloncesto, etc., contamos nos próximos días iniciar estas obras. De feito, agora, despois desta entrevista, teño unha reunión técnica cos técnicos municipais e cos técnicos da empresa adxudicataria para fixar o día de inicio das obras, que van ser, bueno, pois nos próximos días, seguramente para a semana que ven. É unha obra de 460.000 euros que nos vai levar varios meses de duración e que, sin dúbida, pois será unha resposta a un reclamo desde hai moitos anos para a xente moza, pois que realmente e honestamente non tiña un lugar, pois eso, donde botar unha pachanga. Si hai espazos públicos, municipais, para deportes reglados, fútbol, baloncesto, etc., pero non hai un sitio máis aló do cantón ou máis aló de algún recuncho pseudo habilitado, e non hai un lugar axeitado pois para estar paseando, para estar charlando cos amigos e para botar unha pachanga, o fútbol, o baloncesto ou outro deporte, non?
Pero como vai a negociación? Como va en sí o tema da obra? Porque parece que teñen algún que outro problema con todos estos efectos derivados da suba de prezo e tamén ou algún problema con os constructores de turno. Ou
sí, con esta primeira obra vai empezar agora, esperemos que non haxa ningún problema, pero tamén eu creo que hai que ser honesto e hai que decir si as cousas non van ou non van o ben que nos gustaría que foran, non? Esta administración local, igual que o resto de administracións, igual que o resto dos sectores económicos, estamos sufrindo pois este incremento de prezos dos combustibles, do petróleo, etcétera, etcétera. En que nos afecta? Bueno, pois afectanos en que hai algunhas obras ou hai obras que se licitan por un precio, que se adxudican a mellor oferta, é dicir, a que máis baixo o fai, sempre cumprindo as garantías, pero que unha vez adxudicada a obra, pois igual a propia empresa empeza a dar síntomas de que non pode rematar, de que non pode concluir, porque lle di que claro que os custos das súas materias primas pois que lle subiron e que eso non vai poder cumprir. O que pasa que no caso da outra parte, que somos nós, somos a administración, nosotros non podemos pagar máis do que se comprometeron a facer, porque senón sería vulnerar as normas e nosotros non o podemos vulnerar. Si é certo que o goberno do Estado hai uns días e a comunidade autónoma hai poucos días decretaron unha cuestión normativa para a revisión de prezos. Pero esas revisións de precios pois poden bueno, axudar algo a que as empresas pois volvan a coller outra vez ánimo, pero non é tanto como as empresas lles gustaría. Entón agora estou falando, por exemplo, oxalá non teñamos un problema, pero moito me temo que igual o acabamos tendo, con unha obra que nos consideramos moi importante, que é o carril bici, toda esta actuación que estamos facendo desde a Avenida Calvo Sotelo, todo por diante da Praia do Cargadeiro, etc., hasta a Praia de Rocas, e un circuito que volve por Vilaselán. Unha obra de 320.000 euros aproximadamente, no que a día de hoxe pois hai unha porcentaxe de execución da obra moi pequena. A empresa adxudicataria foi a mellor oferta, foi a que máis baixa fixo, non entrou en baixa temeraria, polo tanto se lle adxudicou a obra de acordo coa lei de contratos, e leva un tempo dando síntomas de que ten problemas, de que, claro, de que o aglomerado, que subiu moito porque é un derivado do petróleo, e de que ten medo. E nosotros tamén temos medo. Eles teñen medo a facelo e a arruinarse, e nosotros temos medo a que pasen os prazos e non fagan a obra, non? Entón, para unha administración, para o que contrata, ten que exixir o cumprimento dos prezos e dos prazos, e das garantías, e de todo que se compromete ou a que se comprometeron a facer. Non podemos facer máis salvedades que as propias que marca a lei. Entón, aínda están en prazo de acabalo, pero se non é así, pois teremos que sempre, pois o que nos dicen os técnicos, pois a todas as fórmulas, incluídas as de rescisión do contrato, incautación de garantías e posiblemente unha nova licitación se non se cumpren todos os criterios, porque tamén o que temos que decir é que todas estas obras se financian con diñeiro de outras administracións, en parte, neste caso, coa Diputación de Lugo, e os prazos corren, e tes un tempo para poder xustificar esta obra, que remata, pois, despois do verán. Esperemos que tanto dunha maneira como doutra, cheguemos a facelo ben, a poder xustificar todas as partidas, todo o contrato, e que podamos recibir o diñeiro da Diputación.
Non é só o problema do Concello de Ribadeo, son moitos outros os concellos, por exemplo, que dixeron que están a ter precisamente problemas coas obras debido a esa carestía dos elementos de construcción. A ver se non acaba isto peor. Bueno, estaremos pendentes, a ver en que queda.
Sí, porque é que ademais estamos nun momento óptimo para Ribadeo, estamos con moitas obras, moitas nos próximos días contamos e esperemos que toda vaya ben e que se inicien as obras en varias rúas, na do Río do Mallón, na da Pega, na da Veiga d'Aira, no campo da Ponte da Pega, etc. Un proxecto de 300.000 euros que estamos coordinando. Vegasa nestes días está facendo as instalacións eléctricas que non están dentro deste proxecto, pero si estamos coordinados con empresa eléctrica para que vaya adiante, para que logo non haxa que romper nada. Pero fixemos un proceso de licitación, presentáronse varias empresas, e a que primeiro estaba, pues renunciou, e a que en segundo lugar estaba, tamén renunciou. E así estamos indo, e posiblemente pues, a vai a coller algunha das que menos baixa fixo, pero que agora, neste momento complicado de suba de precios, son as que mellor poden estar preparadas. É dicir, todas aquelas as que, por decirlo dun xeito vulgar, todas aquelas que se tiraron da moto facendo baixas que ahora ven que non poden cumprir, pois están renunciando, o cal é legítimo. Non, a obra non se empezou, non hai nada feito, non pasa nada. O malo é, cando se empezan as obras, as empresas logo non poden cumprir. Aí sí que temos un problema.
Bueno, tamén teñen vostedes pensado levar adiante máis actuacións e máis melloras nas parroquias. Penso que non tan só en obras, senón tamén en dotalas de contido despois para que haxa vida comunitaria.
Sí, efectivamente. En todas as parroquias temos unha rede histórica de escolas ou de teleclubes. Algúns están mellor e algúns están peor. E os que se amañaron hai anos, pois xa dan síntomas de certo esgotamento e é necesario darlles unha volta. De aí que levemos pois xa prácticamente 2 anos facendo moitas actuacións. Unha actuación integral na escola de Covelas xa está rematada. Estamos avanzando moito na escola de Cedofeita, rematando unhos amaños que fixemos na escola de Rinlo, rematando no teleclube de Arante unhas actuacións tamén. Agora acabamos de anunciar que recibimos unha pequena axuda de Turismo de Galicia para amañar a escola de Ove, xunto con outros fondos propios, e estamos dialogando con outra administración, que teño que confesalo, que a Diputación, porque temos identificados as necesidades de outras escolas e teleclubes para darlles unha volta. Para que? Para que esteña mirando para os páxaros? No. Eses son os lugares onde se reúnen os veciños, as asociacións de veciños, etc. Pero queremos facer actuacións. Nestes días están salindo pues, unha serie de comunicacións, de unha serie de actividades que queremos facer baixo o nome de As Parroquias en Marcha, de actividades pues, sociais, de lecer, de memoria, etc. Recuperando un pouco todo o que fixemos antes da pandemia en anos anteriores, non? E confiamos que a xente se anime e volva a estar en comunidade, volva a ter encontro social, e precisamente para iso debemos ter uns espacios espacios públicos adecuados. E confiemos que vaya sendo así.
Ya que estábamos a falar de esas escolas, falemos ahora de outra escola, non exactamente escola do colexio, ¿no? O colexio público Gregorio Sanz. Outro día contábamos aquí coa presenza do delegado de goberno que viña a supervisar a obra. Bueno, pues aí quería reivindicar un pouco que se trata de fondos do Estado que veñen ademais de Europa e que son os que se están a destinar nese centro. Bueno, a pesar desta reivindicación de onde veñen ou non veñen os fondos, a obra de colexión foi adiante, está preto de terminar, supoño, ¿no? Como va?
Bueno, pues esta obra é moi importante, moi necesaria. O colexio data dos anos de mediados dos anos 70 e nunca tuvo ninguna reforma estructural. Entón, era necesario. Pero a mí o que me sorprende e o que, de alguma maneira, como decía aquel conto de Castelao, a historia da risa, pero realmente che ben triste, non? E o triste é que aquí parece que por parte da Xunta de Galicia quere ocultar a realidade dos feitos, non? Estamos aburridos de que veña pues, o delegado provincial aquí da Xunta de Lugo, este señor Arias, ou que este diputado Daniel Vega, pouco menos que queren engañar continuamente como se os cartos os puxeran eles, non? Dos seus petos. De feito, é moi curioso porque o Concello de Ribadeo é o titular das instalacións, o marxinan, cando veñen aquí non nos chaman, igual aparecen con concelleiros do PP ou con militantes do PP xa facendo algo inédito. A verdade é que eu non sei a quen queren engañar porque ás veces resultan patéticos velos en Ribadeo nun acto institucional en donde non chaman o alcalde, pero aparecen militantes do PP que non son nin concelleiros, é dicir, é unha cousa, e logo estou vendo que no resto da Mariña están facendo igual. Eu non sei se a xente pensan que tan bobiña, que non se dá conta ou que realmente que o que pretende. Pero aquí resulta que Europa dá unha porcentaxe tremenda, dá un 80% destas obras. Bueno, pois sistemáticamente obvio, non poñen os logotipos, se ven o delegado do goberno do Estado, pois pouco menos que lle fan un feo e dicen, bueno, ven aquí a que ten que vir, se isto non é nada dele, é dicir, vamos a ver, os cartos son de todos, os cartos son públicos, ¿no? Eu como concello xestiono diñeiro público que son de todos, e o mismo a Xunta, pero non hai que obviar de onde veñen, e eses cartos veñen do Estado, e ao mismo tempo o Estado recibe os de Europa, é dicir, se temos que agradecer, se temos que personalizar en alguén que nos dé ese diñeiro, pues vamos a ser serios, pues personalicemos, non sei, en Ursula von der Leyen, por exemplo, que é presidenta da Comisión Europea, porque si temos que personalizar, porque ni son de Arias, ni son de Dani Vega, ni son do alcalde de Ribadeo, ni son do delegado do goberno, son diñeiro público que entre as administracións de maneira coordinada hai que facelo e hai que decirlo así. Entonces non ten sentido que a mí me manden escritos formales de señor alcalde, daqui de parte da Xunta, como vostede, como concello titular dese edificio, permítanos validar para que nosotros pidamos estes fondos ao Estado. E digo, vale, sí, aquí vai a nosa firma, aquí non vai ningún problema. Pero logo despois queren obviar, queren evitar. E é unha cousa que me parece unha torpeza tan grande, que acaba sendo ridículo. En esta parte de obras, como en cuestións de sanidade, que estamos vendo últimamente tamén.
De eso quería falar tamén, de cuestións de sanidade. Que lle parece o servizo porta a porta da Xunta de Galicia que está a vir por aquí?
Bueno, pois, honestamente, porque me gusta ser honesto, é dicir a verdade, pareceme ben, ven un autobús, está 3 días en Ribadeo, prestamos o que necesite para coordinar, nos avisaron, nosotros non temos ningún problema, ponse aquí no parque, tamén o difundimos, fixemos difusión social a través das redes sociais, etc. Pero foi unha pregunta retórica. Isto realmente pretende eso? Pretende dar revisións auditivas, como dicen, pretende dar atención podolóxica, como dicen, pretende facer estimulación de memoria, como dicen, para xente maior de máis de 55 anos, 3 días, así, sin máis. É dicir, isto non será un pouco de propaganda. Isto, que me gusta que revisen os oídos, que miren os pés e que fagan exercicios de memoria. Nun autobús que costa 7.000 euros a semana. Máis a manutención, máis o aloxamento, máis os gastos de persoal. É dicir, isto non será algo demagóxico. Isto non será algo que realmente, si votamos, es decir, si nosotros queremos apoyar a xente, e xente maior en este caso, eu creo que temos que reforzar o personal do centro de saúde, os medios que teñen estes profesionais, que Burela estáse convertindo día sí e día tamén, por moito que se amplíe e por moito que se fagan máis infraestructuras, obras de tabiquería, etc., estáse convertindo nun ambulatorio grande. Cada vez hai máis que ir a Lugo para máis sitios. O outro día chamei a xefa de servicio de aquí do centro de saúde para decirlle, mira, nos próximos días vamos sacar esta carpa que pagaba o concello desde aí máis dun ano, porque ahora xa non ten sentido, estamos xa na época estival e tal. E díxome xa, bueno, pues, casualmente hoxe, de seis que estamos aquí, porque somos sete, pero hai unha persoa que está debaixo de longa duración, de seis estamos tres. E así estamos xe moitas veces, alcalde. E non é solamente en Ribadeo, é en Barreiros, é en Mondoñedo, é en todos os PACs. Hai unha carencia de persoal terrible, terrible, terrible. Hai unhas listas de espera nos hospitais terribles, terribles. E nos veñen cun autobús tres días. Pero tres días, polo que vin do contrato, isto é limitado ao 2022 ou 2023. Que curioso que no 2023 hai eleccións. Que curioso. Porque, bueno, si veñen aquí a Ribadeo cada mes, pues nada que decir, pareceme moi ben que lle fagan unha tutela a xente que teña problemas de memoria ou que teña problemas de oído. Pero que veñen aquí, é máis, veñen aquí, e ven o delegado, ven este diputado aquí de Ribadeo, militantes do PP, é todo tan patético que si se me pregunta... Bueno, pero tú non queres que viñan que revisen os oídos. Sí, home, sí, que revisen os oídos. Pero os oídos revísanse non en autobuses. Revísanse en hospitais e en centros de saúde. De maneira continua, de maneira sistemática. E non con esta precariedade da sanidade pública. Que logo, casualidade, cando temos unhas listas de espera enormes, pois nosotros mismos como ciudadanos, pois mira, acabamos indo pagando unha consulta 150 euros e vamos máis felices que Dios. E ao final... Logo despois chócanos porque vemos a cara do facultativo que pola mañá está no hospital, pola tarde está nunha consulta privada. É dicir, isto o goberno galego teno que revisar e ten que facer menos propaganda de autobuses e ordenar un pouco máis a sanidade pública, que ao fin e ao cabo é a que nos axuda a todos e a que nos saca as castañas do lume cando temos problemas de saúde de verdade, e non estes autobuses.
Pois aí tamén, falamos un poquinho de sanidade, de obras, do colexio, de fondos, xa para rematar con algo así un poquinho máis positivo, temos o Ribadeo de Tapeo, despois vira o Indiano, e supoño que este ano tamén hai patronais. Estamos preparados para todo?
Estamos intentando. Estamos axudando a estes rapaces da Comisión de Festas, unha xente moi nova, pero con as ganas de traballar enorme. Neste fin de semana que empezo Ribadeo de Tapeo despois da pandemia, pues xa temos unha app nova para que todo o mundo vaya descargando, para que mire cales son os máis de 30 establecementos, que tapas teñen, que horario, o prezo, etc. E tamén este fin de semana, o sábado, vamos facer unha especie, bueno, van facer os da Comisión de Festas unha actuación, unha actividade para recaudar fondos, o que lle chaman o caldo de gloria de Rosalía, non? E aquí vai ser nun stand que van poñer aquí na praza de Abastos, van a cobrar, non me acordo exactamente, pouca cantidade, pero van a facer con ánimo recaudatorio, cos produtos que deron precisamente os profesionais da praza de Abastos, de aquí de Ribadeo, e con eso é unha das moitas actividades que durante estes fines de semana de maio, de xuño, o Ribadeo Ilustrado, o Ribadeo de Tapeo, e logo, como non, pois está este invento tan maravilloso que se inventou aí, que inventamos hai moi poucos anos, que é o Ribadeo Indiano, que con isto que queremos é, pois, decirlle ao mundo que veñan o que veñan, cando veñan, en Ribadeo van ter cousas que facer e cousas que ver. Estamos con actuacións, como xa estamos nos últimos días anunciando actividades de turismo slow, tanto nas parroquias, sobre todo costeiras, unha serie de actuacións culturais, musicais, para poñer en valor o medio ambiente, para poñer en valor os nosos recursos naturais, e precisamente para decirlle ao mundo que hai un sitio moi pequeniño, que se chama Ribadeo, que está moi lonxe, está moi cerca, pero está moi lonxe. É que unha excusa inexcusable, vaya a redundancia, para deixarse caer en algún momento desta primavera ou deste brao aquí en Ribadeo.
É seguro que se deixan caer, porque está demostrado que se deixan caer por aquí. Moitas gracias por estar con nós, que vaya todo ben en esta campaña de verán que está a punto de comezar tamén. Xa falaremos disso, xa falaremos, que tamén hai moito traballo neso, moito chollo. Gracias, boa tarde.
Moi ben, gracias, Juana.
COPE de la Costa.
Nota necrológica. El señor don Manuel Rivas González, viudo de Charo, Rinlo, falleció en Rinlo el día 11 de mayo de 2022 a los 86 años de edad. Descanse en paz. Sus hijos, Manolo, Pacucha y Mari Rivas Rodríguez, hijos políticos, José Luis Fraga González y Jesús Dorrego Fernández, nietos, Lucas, Paula, Silvia y Ana, nietos políticos, Marta, Borja y Omar, bisnietos, Elena, Eric, Eloy, Vera y Martina, hermana, Oliva, hermanos políticos, Ángel, Ramona y Carlos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma. La conducción del cadáver tendrá lugar mañana viernes a las 4:30 de la tarde, desde el tanatorio hasta la iglesia parroquial de San Pedro de Rinlo, donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y a continuación recibirá cristiana sepultura en el cementerio parroquial. Favores por los que anticipan las más expresivas gracias. Capilla Ardiente, Tanatorio de Ribadeo, Sala número 1, Calle Ramón González, 35. El velatorio, hoy jueves, a las 8 de la tarde en el tanatorio. La familia agradece las muestras de cariño y pésames que se podrán enviar en la siguiente página web, www.funerariaribadense.es. Se ruega el respeto de la distancia de seguridad, higiene de manos y uso obligatorio de mascarilla en el tanatorio y en la iglesia. Servicios Fúnebres Funeraria Ribadense.
COPE de la Costa.
22 minutos pasan de la una del mediodía. Seguimos actualizando la información en Costa Viva en esta jornada de jueves, en que ya caminamos por el 12 de mayo con 16 grados de temperatura, cielos cubiertos y previsión de una ligera lluvia, en principio llovizna, según Meteo Galicia, para esta noche. Hay niebla en la autovía del Cantábrico. Vamos dando cuenta de esos asuntos que marcan la actualidad. La actualidad en este día de hoy viene marcada también por la espera de la llegada de los restos mortales de Cristina, la mujer que fallecía en la explosión del hotel de Cuba. Nos cuenta las últimas novedades, Baruch Domínguez.
Y lo decía hace unas horas el delegado del gobierno, José Miñones, que los restos mortales de Cristina López Cerón serán trasladados de forma inminente a Galicia, a poder ser a primera hora de esta tarde, tras llegar ya esta mañana a Madrid. Lo escuchamos.
Estamos pendientes simplemente de que esos vos se coordinen para llegada hoxe por la tarde aquí a Galicia. Creemos que por la mañana llegará a Madrid.
El delegado también señalaba que el novio de la muchacha viveirense, un joven natural de Aspontes, evoluciona favorablemente dentro de la gravedad después de resultar herido tras el accidente del viernes. Aún así, Miñones decía que hay que ser muy cautos.
Os mesmos datos. Evoluciona favorablemente, pero dentro da gravidade. Por lo tanto, hay que ser moi cauto tamén nese sentido e esperamos que ao longo da vindeira semana podamos dar boas novas.
Con respecto a las reacciones aquí en Viveiro, la alcaldesa María Loureiro señalaba en declaraciones a COPE de la Costa que se cumple lo que habían solicitado en su momento, la pronta repatriación de los restos de Cristina.
O que decíamos, non, que canto antes pois viñese moito mellor, que se facilitasen todos os trámites, xa esperábamos que fose esta semana, e hoxe previsiblemente pola tarde xa se conta que Cristina estesas aquí en Viveiro ca súa familia, os seus restos teñan en Viveiro ca súa familia. Pois xa é un momento de un dolor enorme, pois canto antes pois estivesen coa súa familia, pois era o que pedíamos.
La alcaldesa viveirense hacía referencia precisamente a los familiares y allegados de la joven que están viviendo un momento extremadamente duro. Por eso, desde el concello respetarán los tiempos antes de programar cualquier tipo de reconocimiento oficial o acto público. María Loureiro, de nuevo.
estamos pendientes, evidentemente, de lo que faiga a familia, respetando sempre os tempos da súa familia, o duelo que vai a ter a familia, e despois, pois, do cocido xa vamos vendo. Pero nestes momentos, pois, de tanto dolor, pois, lógicamente, respetamos, pois, a familia, non? E do Concello, pois, evidentemente, xa dimos as nosas condolencias públicas en nome de todos os veciños e veciñas, en nome da corporación. Creo que, bueno, pois, que seguimos consternados desde o sábado que nos confirmaron a identidade desta veciña de Viveiro, desexando tamén todos os veciños que descanse, que esteña que a súa familia.
Lo más importante, que por fin, poco a poco, va acabando esta pesadilla.
Vaya pesadilla y vaya tragedia. 25 minutos pasan de la 1:00 p.m. Contamos otras noticias que también marcan la actualidad en este día de hoy. Y en materia de sucesos damos cuenta de un delito medioambiental. La verdad es que los agentes medioambientales de la Xunta de Galicia han comisado 17 truchas de talla ilegal a un pescador de Valadouro. La orden de la pesca fluvial fija un máximo de 6 ejemplares al día y por persona y un talle mínimo de 19 centímetros. Los agentes además le incautaron una caña mientras se encontraba este pescador pescando en un afluente del río Ouro. Poseía, como decíamos, 17 ejemplares de la trucha cuando lo máximo son 6 ejemplares. Y desde la Consellería señalan que no respetar las limitaciones de número, de peso o de tamaño son acciones que pueden ser sancionadas con multas de hasta 3.000 euros, tal y como se fija en la Ley de Pesca Continental de Galicia. Hablamos de otra pesca, en este caso ya de la pesca de mar, y vinculada al pulpo de roca. La veda del pulpo comienza el 20 de mayo y va a terminar el 4 de julio. De esta forma quedará expresamente prohibida la captura de esta especie en aguas de la comunidad y en las que tengan competencias, incluyendo en la pesca marítima de recreo. Desde el 20 de mayo hasta el 4 de julio no se puede pescar pulpo. La veda en realidad es una de las medidas técnicas que comprende el plan del pulpo con el fin de ajustar la gestión pesquera al ciclo de la vida de la especie y de paso proteger su reproducción y contribuir a que sea una explotación más sostenible. La consellera de Mar y el sector consensuaron un nuevo plan para el pulpo para el próximo año que entra en vigor el 20 de mayo, permanece vigente hasta que se publique el plan del año que viene y que ya entonces pues será cuando se fije la siguiente veda. Así que del 20 de mayo al 4 de julio no se puede pescar pulpo, tampoco la pesca recreativa. En 27 minutos pasan de la 1.
O rally en Xove, o rally da Mariña, 14 de maio, dende as 5 da tarde a 1 da mañá, 2 pasadas. Praza do Concello, zona de espera aos participantes. O treito de Xove arrinca na capitalidade, pasa por Camba e Toimil con paisaxe e curvas incribles. Remata un paso da praia de Esteiro, ata te podes bañar. Concello de Xove, apostando polo futuro, tamén co deporte do motor. Vente con nós.
Ganadero, en estos momentos complicados en los que los costos de producción se disparan, la mejor manera de amortiguarlos es produciendo forrajes propios de calidad. No es el momento de arriesgar. Apueste por lo seguro con las soluciones Bayer y la semilla de Kalb. Obtendrá forrajes de gran calidad de forma mucho más eficiente. Más información en dekalb.es y bayer.es.
28 minutos pasan de la 1:00 p.m. También en esta jornada de hoy te vamos a hablar de fiestas, porque por delante tenemos las fiestas patronales de Burela y luego también tenemos un evento muy significativo de cara al próximo martes de la semana que viene, que es el Día de las Letras Galegas. Ya los ayuntamientos están organizando muchas actividades que van encaminadas hasta ese día. Así que un poquito festivos nos ponemos en este momento. En cuanto a las fiestas de Burela, te cuento que se abre el plazo de inscripción para participar en el gran karaoke de las fiestas patronales y se va a celebrar los días 1 y 2 del mes de junio. Está muy cerquita esta vez ya, ¿eh? José Díaz, es el concejal de Cultura.
Queremos anunciar que ya a partir de mañana se podrá llamar a la Casa de Juventud para anotarse y concursar y participar en el karaoke de este año de las fiestas patronales, que será los días 1 y 2 de junio, miércoles y jueves, miércoles en categorías infantil y juvenil y jueves en adultos. Hay que llamar a la casa de Juventude y dejar ahí pues nombre, apellidos, año de nacimiento para saber en qué categoría iría inscrita la persona y, por supuesto, claro, la canción también que se va a cantar, que se va a interpretar y el autor de la misma. Con eso simplemente pues elaboraremos la lista de participantes. Habrá ensayos como siempre el mismo día de la actuación, más temprano, y nada, mismo formato que otros años: entrada gratuita al auditorio para asistir al karaoke, y bueno, uno de los eventos que también conseguimos recuperar y que resultaba siempre muy atractivo para la gente. Pidió gran popularidad y gran fama aquí en Burela y siempre se llena el auditorio. No creo que esta vez vaya a suceder algo diferente.
Eso respecto al karaoke, que suele ser un exitazo, la verdad, para las gentes de Burela y los que se pasan por ahí, que también de vez en cuando quieren participar. Tienes la opción de apuntarte desde ya mismo porque abre el plazo de inscripción. Y luego el karaoke se celebra los días 1 y 2 de junio. La inscripción se realiza, recuerda, de forma presencial en la Casa de la Juventud, o puedes llamar al 982 58 11 41. También están preparando el libro de las fiestas. La salida, según señala el concejal, va a ser inminente.
Bueno, queríamos anunciar la salida inminente del libro de las fiestas de este año, de las fiestas patronales. Llevamos ya trabajando en él mucho tiempo, tanto desde la Comisión de Fiestas como desde el Concello, desde Cultura, y pretendemos hacer un libro este año muy especial. Después de 2 años sin fiestas, darle pues un toque retro. Va a haber información de fiestas de hace muchos años, en concreto de la década de los 90. Fotos también muy, muy bonitas y muy entrañables, muy significativas, de fiestas también históricas, de momentos que la gente pues más mayor recordará, los más jóvenes seguro que no. En fin, un libro muy completo, muy entretenido, con grandes colaboradores. Siempre lo intentamos hacer, pero este año pues casi con más motivo y con más motivación también, ¿no? Yo, bueno, por la parte que me toca y lo que me gusta implicarme siempre con el libro, ¿no? Porque me gustan los libros en general y por lo que suponen estos libros de las fiestas, que acaban siendo, después de revisar todo el archivo histórico de fiestas de Burela, pues casi pues una especie de enciclopedia, ¿no? De lo que fueron las patronales en Burela desde épocas históricas, y casi puedes resumir qué pasó aquel año, ¿no? Entonces, bueno, cuanto más completo quede, pues de cara al futuro la gente pues tendrá algo para recordar, ¿no? En un formato pues diferente y eso, especial.
De hecho, calcula que podría salir este próximo fin de semana ese libro.
Aprovecho también para decir que, bueno, ese libro de la fiesta saldrá ahora este fin de semana, probablemente en formato digital. Vamos a apostar más por este formato, más que nada por los costes del papel, mucho más superiores, y que todos ahora mismo pues a través de dispositivos electrónicos, de móviles o demás, pues tenemos acceso a todo esto, ¿no? Y podemos visualizar cosas que antes solo era posible en papel. También saldrá el libro impreso para aquellos pues amigos del coleccionismo, ¿no? Que quieran tener el formato papel, pero pues bueno, menos ejemplares. Y aprovecho también de paso, por último, para felicitar a la Comisión de Fiestas de este año por todo el trabajo que están haciendo, que es pues bueno, encomiable, consiguiendo pues recaudar lo necesario para mantener ese nivel, que es lo que pretendemos todos de 2019, ¿no? No dar marcha atrás, solo para tomar impulso, como se dice, y seguir a ese mismo nivel. Para eso hay que conseguir una buena recaudación, y evidentemente la comisión es imprescindible, y por supuesto todo Burela e incluso alrededores de Burela, empresas, comercios pequeños, grandes, hostelería, todos los que se han implicado en la medida de que han podido, pues es digno de agradecer, ¿no? Eso, entre todos conseguiremos hacer unas fiestas igual que las de 2019, estoy seguro, con prácticamente todas las cosas iguales y con grandes orquestas, con todo. Así que nada, animar a la gente, que es hora también de divertirse un poco, ¿no? De desconectar de todo esto que nos taladra la cabeza casi diariamente, y a ver si es un pistoletazo de salida para un cambio general en todas partes, ¿no? Son, evidentemente, sabemos de la importancia de las fiestas de Burela, son las que marcan el comienzo de las fiestas de verano por todo Lugo, ¿no? Por toda la provincia, por no decir por toda Galicia. Y tiene que ser un espejo para las demás y una forma de empezar todos con esa misma motivación, ¿no? Porque es importante que las tradiciones se conserven y que las fiestas tengan pues la misma importancia y el mismo valor que siempre tuvieron.
Y es una tradición que conservan con mucho cariño también en Burela, desde luego, que cuidan, que miman y cada año intentan superarse, al menos siempre y cuando la pandemia lo permite, ¿no? Estos dos de atrás han sido un poco más complicados. Volverán también esas alfombras florales, sin duda. Ya que hablamos de fiestas, vamos a hablar de otras o de una conmemoración del Día de las Letras Galegas, porque lo tenemos también a la vuelta de la esquina y ya se van organizando las actividades de cara a este día. Por ejemplo, en la localidad de Ribadeo. Nos las va a contar enseguida la concejal del ramo, Pilar Otero, porque como siempre, pues hay determinadas actividades dirigidas en principio a toda familia y a fomentar, como no, pues esa utilización de la lengua gallega. Vamos a escucharla. Letras no campo.
O nome que recibe este evento, Letras no campo, pretende rescatar a denominación que sempre se lle deu a esta parte da vila, o campo. E así, tanto as casetas como a sala onde se farán as presentacións están no campo de San Francisco. Nesta edición estarán presentes as librarías Vis a Vis, Gráfica Santiago, Pícaros Mundi e Librería Anticuaria Galgo, de Ribadeo, que ofrecerán un desconto do 10% na venta de libros en galego. A maiores exporán as súas producións a Editorial Canela e o Servizo de Publicacións da Deputación de Lugo. Primeiramente, gustaríame falar da persoa que lerá o pregón. É a escritora e mestra da Veiga, Belén Rico Prieto, escritora na variante do galego que falan as nosas veciñas e veciños da outra banda do Eo. Parécenos de xustiza este xeito de recoñecemento, de visibilización dunha producción literaria que se fai un pouco a marxe, mas que nos completa como falantes dunha mesma lingua, rica e variada. Cremos, asemade, que o galego é patrimonio que nos enriquece e ten que estar por riba de cores políticas e fronteiras administrativas. Letras no campo vai desenvolverse do 14 ao 17 de maio e o horario de apertura de casetas todos os días vai ser de 11:30 a 1:30 e de 5:30 a 8:30. A lectura do pregón será o sábado 14 ás 7:30. Cada xornada terá un divertimento e o deste día é o tradicional concerto das letras galegas a cargo da Banda Municipal de Música de Ribadeo. O domingo ás 12 horas, a poeta, ensaísta e doutora en Teoría da Literatura, María do Cebreiro, presentará as súas edicións críticas das obras Cantares Gallegos e En las orillas del Sar, de Rosalía de Castro. Pola tarde, ás 6, a protagonista é unha obra urxente e necesaria, froito do traballo do profesor Carlos Varela Enlle, que é o Dicionario do Galego de Asturias. Unha hora máis tarde, a autora de Burela, Antía Yáñez, presentamos a súa novela Non peses nun elefante rosa. O divertimento dese día vai ter lugar a xeito de sesión vermú, a unha, e será o concerto da cantautora portuguesa Eva Parmenter. Chegamos xa ao lunes 16 de maio e iniciámolo co poeta Cesario Sánchez Iglesias e o seu A árbore que dá as lágrimas de Xiva. Paco Rivas, despois, traenos un romance para crianzas, o romance de Don Dinís e Dona Elena. O seguinte autor que presenta a obra pola tarde é Xesús Trasorras, veciño noso en tempos e que nos trae a súa obra de narrativa Paseando canguros. Completa a tarde de presentacións unha nova escritora, Lucía Ferro, coa súa novela Resaibo amargo. O divertimento dese día é a proxección da película Galega Valentina, de Chelo Loureiro, Premio Goya a mellor película de animación. A mañá do 17 de maio, Día das Letras Galegas, está protagonizada por dúas presentacións do Servizo de Publicacións da Deputación de Lugo. Fernando Arribas e Teresa Pena Moreda falarán de A vangarda das formas, a obra cerámica de Isaac Díaz Pardo. E Fernando Pillapol Parapar, en Ciencia e Conciencia, Historia Social, abordará o percurso histórico e territorial do apelido Villapol. Rematamos coa entrega de premios da fase local do Certame de Narración e Debuxo Infantil Letras Galegas 2022, organizada pola Biblioteca de Ribadeo e, para acabar, como divertimento, o concerto de Sobrado. Despedimos esta presentación co convite a visitar Letras no Campo e de asistir a todas as actividades que a rodean, entre elas, e para as crianzas, un fotocol moi especial do que participan o Coco e a Coca.
Ahí tienen, es toda una programación amplísima relacionada con las letras, especiales para las letras galegas y también para la fala, esa lengua propia de esta zona del occidente asturiano, y con Letras no Campo, que es esa feria del libro, se celebra desde el 14 al 17, 17 Día de las Letras Galegas, y todo ese programa completito y unido. Esto, bueno, pues para celebrar más o menos este fin de semana la zona de Ribadeo, también muy vinculado con Asturias, ya que estamos hablando de esa vinculación por Asturias, vamos a saltar precisamente a Asturias, porque ellos, aunque no vayan a celebrar el Día de las Letras Galegas, sí que este domingo lo que van a celebrar es el Día de la Familia. Y van a celebrarlo de una manera multidisciplinar, juntando tanto la infancia como la música, como la literatura, la biblioteca, que ya sabes que en Coaña cuando naces ya te dan el carnet de la biblioteca directamente. Es un pueblo amigo de la infancia y de hecho van a firmar también el convenio que ratifica la renovación de Coaña como ciudad amiga de la infancia durante un periodo desde 2021 a 2025. Muchas actividades también previstas para este fin de semana, que nos detalla Azucena García, que es la responsable coordinadora de la Escuela de Música y otros.
Dentro del Plan de Infancia de Coaña, pues tenemos pendiente la firma del convenio con UNICEF que ratifica la renovación de nuestro Plan de Infancia y de Coaña como ciudad amiga de la infancia. Esto se va a hacer a cargo de la alcaldesa y presidenta del Ayuntamiento de Coaña, que es Rosana González, y también la presidenta de UNICEF Asturias, que es María José Platero. Esta firma se llevará a cabo en la biblioteca a las 6 de la tarde, en la biblioteca municipal que se encuentra en Ortiguera, y inmediatamente, una vez acabada la firma, donde tenemos a agentes socioeducativos y a familias invitadas, después vamos a desarrollar, si el tiempo lo permite, en la explanada también de la biblioteca, pues de un espectáculo musical, y en el caso de que haya lluvia, pues entonces lo trasladaremos a las inmediaciones de la Casa de Cultura. Y este espectáculo viene a cargo de Higiénico Papel Teatro, que nos va a presentar la obra Diestro y Siniestro. Y es una compañía que lleva más de 25 años de experiencia, con más de 30 espectáculos, y ha sido galardonados en los últimos premios O 2022, donde tenían 11 nominaciones y se alzaron con 6 premios, al mejor espectáculo por cuarteto, mejor intérprete masculino por Consecuencias de la Sed, mejor dirección a Laura Iglesias por Consecuencias de la Sed también, mejor producción por cuarteto, mejor diseño de iluminación también por cuarteto, mejor espacio sonoro San Peña y Juan Cosío por Consecuencias de la Sed. Y es una compañía que hace teatro a la carta, es decir, tiene espectáculos para desarrollar en el interior y también para espectáculos para desarrollar en el exterior, como es este caso.
Y además desde la Escuela de Música impulsan un programa estas 2 semanas también en la cual pues los estudiantes se pueden llevar a un amigo o a un familiar para que vean cómo es la dinámica de una clase y de paso también fomentar la música entre otras personas.
Es un proyecto que surgió para que las familias pudieran ver cómo se desarrollaba una clase lectiva, para que vieran cómo estábamos tratando a sus hijos, para que vean cómo es nuestro proyecto educativo, cómo se desarrolla una clase, cómo es el profesor, cómo se comporta el niño en clase. Y entonces surgió la idea de invitar a las familias. Lo que pasa es que como tenemos una escuela un poco pequeña, no podemos hacerlo en plan grande, ¿no? Entonces abrir nuestras puertas suponía pues invitar a uno solamente por necesidades de espacio, y había algunas familias que por trabajo no podían asistir, y entonces pues nos pareció bien que pudieran invitar a un amigo si este pudiera acompañarle. Tenemos 2 semanas para hacerlo, porque al ser una escuela pequeña, pues el profesorado está distribuido en diferentes días de la semana. Entonces, para abarcar a todas las especialidades que tenemos, pues se desarrolla en las clases a la hora de que el profesor está disponible. Algunos vienen de lunes, otros vienen de miércoles, otros vienen de sábado, de viernes, de jueves. Entonces, cada día exclusivo de la semana será dedicado a esa especialidad correspondiente. Y lo vamos a hacer en 2 semanas para tener la mayor afluencia de público que podamos abarcar. Uh-huh. Ya empezamos esta semana y continuaremos la semana que viene hasta el sábado concretamente.
Uh-huh. Ahí están. Y esto lo celebran el domingo en Coaña. El domingo va a ser el Día de la Infancia, el convenio, esas actuaciones y demás, pero luego durante 2 semanas pues también están llevando a cabo esta actividad para que la gente pueda ver desde bien cerquita cómo funciona una clase en la Escuela de Música en Coaña, donde tienen pues también muchas especialidades. Son pequeñitos, pero dentro de sus capacidades hacen también grandes cosas. 44 minutos pasan ahora de la 1 del mediodía.
14 de maio, Rally de Amariña, valedeiro para o Campeonato Galego. Competirán 89 equipos. En Cervo, un dos treitos máis espectaculares. Saída do Museo de Sargadelos. Chegada en Gondrás, pasando por enriba do Encoro de Río Cobo e a carón da Igrexa do Castelo. Trazado virado xa no comezo do treito, moi preto do Paseo dos Namorados e a carón das Fábricas de Sargadelos. Aceleracións espectaculares, curvas de 90 graus, horquillas complicadas. Vente a Cervo e disfruta co son do motor e os servizos e atractivos do noso concello. Concello de Cervo, ven vivir un fin de semana único.
Seguimos adelante. Vamos a hablar también de otros asuntos, ya que estábamos en el occidente asturiano, pues asuntos del occidente asturiano, porque esta misma mañana estaba sobre el terreno, en concreto en Boal, el vicepresidente de Administración Autonómica, de Medio Ambiente, de Cambio Climático. Él es Juan Cofiño. Afirma que Medio Ambiente ya ha ejecutado el 60% de las obras que completarán el saneamiento de Boal, a las que destinan 3,7 millones de euros. De hecho, Juan Cofiño ha visitado los trabajos, que van a concluir en marzo de 2023, y afirma que esta actuación va a beneficiar a 1.476 habitantes. Vamos a escucharlo.
Está en un estado, según me dicen los técnicos, bueno, del orden del 60% ejecutado, ¿no? Una obra importante, yo creo que para Boal, para el municipio, también para Asturias. Al final forma parte del plan de saneamiento del Principado. No habla de 3,7 millones de euros y que yo creo que bueno va a solucionar casi definitivamente los problemas de saneamiento del municipio, o del grueso del municipio en definitiva, ¿no?
La depuradora incluirá un sistema de pretratamiento, además de un decantador primario, un tratamiento biológico, dos decantadores secundarios y un filtro terciario fisiobiológico. Y se pavimentarán también todos los viales afectados por la ejecución de las conducciones, se repondrán los elementos y los cierres que sea necesario demoler para el paso de los colectores. Una obra necesaria para Boal, ejecutado el 60% del saneamiento para la zona. Hablamos de otras mejoras que se han llevado a cabo en estos últimos tiempos, por ejemplo, en los arenales de nuestra comarca. Voltamos ahora a la Mariña Lucense, volvemos a la Mariña Lucense de la mano de las banderas azules, porque, bueno, siguen llegando valoraciones de los responsables públicos sobre esas banderas. Foz es el municipio que más banderas ha conseguido. Son 5 las que tiene, las mismas que el año pasado, pero sí es cierto que de la Mariña Lucense es el que atesora más banderas. Chema Linares, que es el concejal de turismo, explica los trabajos que han llevado a cabo para tenerlas en estado de revista y ser merecedoras de ese galardón.
Desde el Concello de Foz manifestamos nuestra satisfacción por la concesión de las 5 banderas azules a nuestros arenales, que son la Rapadoira, Jazz, Peizás, Polas y Areura, así como el Sendero Azul, que recorre toda la costa desde la playa Rapadoira hasta Areura. Bueno, esto es fruto de un trabajo pues constante en cumplir todos aquellos criterios y recomendaciones necesarios para contar con este galardón. Un año más, pues podemos presumir de la buena calidad de las aguas, de una buena gestión de los residuos, con una limpieza y desbroces continuos a lo largo de todo el año, ¿no? Mejoramos en accesibilidad, como la bajada a la playa de Jazz, o recientemente pues el arreglo de las escaleras de acceso a la playa de Areura. Mejoramos también en señalización turística. Bueno, ahora mismo estamos pues a trabajar pues en reparar el paseo de Jazz a Peizás, en reparar también las pasarelas de madera de las playas. Vamos a crear pues nuevos aparcamientos pues para personas con movilidad reducida. Y este año, pues especialmente, pues vamos a incidir en actividades de educación medioambiental, ¿no? Que bueno, pues se han visto bastante reducidas en los últimos años como consecuencia de la pandemia. Y asimismo, pues bueno, pues vamos a reponer pues todo aquel material necesario de primeros auxilios, pues para tener perfectamente dotados todos los puestos de socorro. Desde el Concello pues esperamos además pues cubrir todas las plazas de socorristas, a pesar de que la Xunta pues solo nos concedió una ayuda para 6 socorristas, muy lejos de lo que nos venía otorgando otros años, y eso pues repercute, como no, pues en el presupuesto del Concello. Vamos a contar además con el personal de apoyo que tan buenos resultados nos dio el año pasado y que supone pues un complemento importante para los socorristas y para la seguridad de nuestros vecinos. Y con todo ello pues esperamos pues izar de nuevo pues la bandera azul, aunque solo sea en la playa de Rapadura, que es nuestro emblema, ¿no?
Pues a pesar de todo, esperan al menos izarla, aunque solo sea en la playa de la Rapadoira. Esa es la pena, que todos los años obtienen banderas azules, a lo mejor para más playas, o podrían obtenerlas, pero luego, por falta, en muchos casos, de personal, de los socorristas y de poder asegurar una atención en las playas, no van a poder mantener esas banderas. Ya estamos acostumbrados también, en los últimos años, a que nos concedan las banderas y los alcaldes de los ayuntamientos tengan que reconocer o que las rechazan o que no las izan, porque no pueden. En fin, pues poco a poco veremos cómo va evolucionando el resto de los ayuntamientos con este tema también de las banderas y de los socorristas y demás. Por ejemplo, en el municipio de Cervo, el alcalde Alfonso Villares dice que estos distintivos son un impulso y un incentivo más para seguir trabajando, basándose en el compromiso del entorno, promoviendo también hábitos responsables para mantener las playas en las mejores de las condiciones. En este caso, el municipio de Cervo tiene bandera azul para una, para la playa de Otorno, pero normalmente también atesora algún que otro galardón para senderos azules y otras actividades medioambientalmente sostenibles. Estamos todavía pendientes de confirmaciones sobre eso. En fin, seguimos a los próximos 10 minutitos. Resumen un poquito más rápido estas noticias que marcan el día.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
10 minutos para las 2 de la tarde. Damos la bienvenida a esos oyentes que se incorporan ahora desde la sintonía de COPE. Estamos contando las noticias en el espacio Costa Viva. Es una jornada en la que tenemos los cielos cubiertos. Estamos esperando alguna precipitación. En principio sería ligera de cara a esta noche, según nos dice Meteo Galicia. Y los cielos esperan nubosos durante toda esta jornada de hoy, con un poquito de nordés. Nordés débil ahora. A partir de la tarde ese nordés va a ser moderado. Y mañana viernes lo mismo, casi lo mismo. Cielos cubiertos, algún claro mañana por la tarde y nordés también. El nordés será moderado mañana por la tarde con temperaturas máximas este viernes de 18 grados, mientras que hoy estamos ahora en 16 en Ribadeo, tocando la máxima prevista. Hay niebla, ¿eh? Lleva habiendo niebla en la autovía del Cantábrico pues prácticamente desde las 7 de la mañana. Está un poco condicionada la circulación, hay que ir más despacio. Por el momento cortada no está. Y en este día de hoy estamos pendientes de la repatriación de los restos de la mujer que fallecía en la tragedia de La Habana.
Lo confirmaba hace unas horas el delegado del Gobierno, José Miñones, que los restos de Cristina López Cerón serán trasladados a Galicia previsiblemente esta tarde, tras llegar esta mañana a Madrid.
Estamos pendientes simplemente de que esos vos se coordinen para llegada hoxe por la tarde aquí a Galicia. Creemos que por la mañana llegará a Madrid.
El delegado también señalaba que el novio de la muchacha viveirense, un joven natural de Aspondes, evoluciona favorablemente dentro de la gravedad después de resultar herido tras el accidente del viernes en ese hotel de La Habana. Aún así, decía Miñones que hay que ser muy cautos.
Mismos datos. Evoluciona favorablemente, pero dentro de la gravedad. Por lo tanto, hay que ser muy cauto también en ese sentido y esperamos que a lo largo de la vindeira semana podamos dar boas novas.
Aquí, en Viveiro, reacciones de la alcaldesa María Loureiro. Señalaba en declaraciones a COPE que se cumple lo que habían solicitado en su momento, la pronta repatriación de los restos de Cristina.
O que decíamos, non, que canto antes viñese moito mellor, que se facilitasen todos os trámites. Ya esperábamos que fuese esta semana, hoy previsiblemente por la tarde, ya se conta que Cristina está aquí en Viveiro con su familia, o sea, restos tenían en Viveiro con su familia. Ya es un momento de un dolor enorme, canto antes estivesen con su familia, era o que pedíamos.
Precisamente la alcaldesa hacía referencia a los familiares y allegados de la joven que están viviendo un momento muy duro. Por eso, desde el concello, respetarán los tiempos antes de programar cualquier tipo de reconocimiento oficial o acto público. Escuchamos de nuevo a María Loureiro.
Estamos pendientes, evidentemente, de lo que traiga familia, respetando siempre los tiempos de su familia, o duelo que vai a hacer a familia, e después, pues, de todo concello xa vamos vendo, pero nestes momentos de tanto dolor, lógicamente respetamos a familia, ¿no? El concello evidentemente xa dimos as nosas condolencias públicas en nome de todos os veciños e veciñas, en nome da corporación. Creo que seguimos consternados desde o sábado que nos confirmaron a identidade desta veciña de Viveiro, desexando tamén todos os veciños que descanse, que esteña que a súa familia.
La pesadilla va finalizando poco a poco después de esa desgracia que conocíamos el pasado viernes, que se confirmaba el pasado sábado, y afortunadamente pues esos restos mortales de Cristina López Cerón ya están llegando aquí, a tierras gallegas y a tierras de Viveiro.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
6 minutos para las 2 de la tarde. Seguimos actualizando la información en Costa Viva. En esta jornada de hoy hemos charlado un ratito con el alcalde de Ribadeo de varios asuntos de interés en la localidad. Ha sido crítico con, por ejemplo, ese autobús porta a porta de la Xunta de Galicia, no en sí por el servicio que da, que considera que si tuviera cierta periodicidad a lo largo del tiempo estaría bien, pero sí con que se esté invirtiendo dinero en esto y no en poner determinados servicios que sean periódicos para de verdad ayudar a las personas mayores o a las personas y arreglar el problema sanitario, porque en estos momentos sigue escaseando el personal, sigue estando las plantillas al cuadro, y señala que hay que arreglar el tema de la sanidad porque no podemos tener que recurrir siempre a la privada.
Sí, hombre, sí, que revisemos oídos, pero los oídos revísanse no en autobuses, revísanse en hospitais e en centros de saúde, de maneira continua, de maneira sistemática, e non con esta precariedade da sanidade pública. Que logo, casualidade, cando temos unhas listas de espera enormes, pois nosotros mismos como ciudadanos, pois mira, acabamos indo pagando unha consulta 150 euros e vamos máis felices que Dios. E ao final, logo despois, chócanos porque vemos a cara do facultativo que pola mañá está no hospital, pola tarde está nunha consulta privada. É dicir, isto o goberno galego teno que revisar. E ten que facer menos propaganda de autobuses e ordenar un pouco máis a sanidade pública, que ao fin e ao cabo é a que nos axuda a todos e a que nos saca as castañas do lume cando temos problemas de saúde de verdade, e non estes autobuses.
Son las palabras del alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, quien también, hablando de otros asuntos a nivel municipal en su ayuntamiento, teme que se pasen los plazos para ejecutar, por ejemplo, la obra del carril bici que tienen proyectada y que por ello puedan perder una subvención que otorgó la Diputación de Lugo. En estos momentos están prácticamente en límites.
Ojalá no teníamos un problema, pero moito me temo que igual acabamos tendo. Con unha obra que nos consideramos moi importante, que é o carril bici, toda esta actuación que estamos facendo desde a Avenida Calvo Sotelo, todo por diante da Praia do Cargadeiro, etc., hasta a Praia das Rocas, e un circuito que volve por Vilaselán. Unha obra de 320.000 euros aproximadamente, no que a día de hoxe pois hai unha porcentaxe de execución da obra moi pequena.
La empresa adjudicataria aduce problemas por los costes de los materiales, sin embargo tiene la obligación de cumplir el contrato. Si no lo hace, desde el ayuntamiento tomarían las medidas que sean oportunas y que les recomienden los técnicos a la hora de hacer que esta empresa cumpla de algún modo con su palabra. Ellos dependen también de los plazos y dependen también de esas subvenciones que podrían perder. Por lo tanto, todo tiene que ser justificado, según destaca el regidor. Seguimos en Ribadeo. En este caso recibe críticas por parte del Partido Popular. El coordinador popular de deportes, Tito Suárez, le solicita al gobierno que se actúe en el campo municipal de Adevesa y que lo haga con miras al futuro. Escuchamos las palabras de Tito Suárez.
Después das gestións do noso grupo municipal, lográbamos que se acondicionara o campamento juvenil de Adevesa para que pudera adestrar con garantía o Ribadeo Fútbol Club, ante a imposibilidad de facelo no campo municipal da Adevesa debido ao seu abandono e deixadez. Y ahora que este campo municipal...
Un año más, pues podemos presumir de la buena...
Después das gestións que si ten pensado actuar en él, non o faga con arreglos que sean pan pa hoy e fame pa mañá. Que teña máis miras de futuro e que o condicione con garantías para poder competir. E así, en caso de necesidad puntual de ter que descargar de partidos o campo municipal Pepe Barrera, pues ter un campo máis donde poder competir e onde poder adestrar a xente con garantías e non con como hasta ahora, que tiñen problemas de lesións por o mal estado do terreo de xogo.
2 minutos para las 2 de la tarde.
Novenas jornadas del cachopo en Casa Pedro, Santa Eulalia de Oscos, los fines de semana del 14, 15 y 21, 22 de mayo. De primero podrá elegir entre revuelto de bacalao o sopa de marisco. Y de segundo, cachopo de ternera con jamón serrano y queso de Oscos, cachopo de solomillo de cerdo y cachopo de merluza con marisco. Postre casero y café, bodega Mencía o Albariño Cosechero. Y todo por solo 29 euros persona. Jornadas del cachopo en Casa Pedro, Santa Eulalia de Oscos. Oscos. Reserve su mesa en el teléfono 985-62-6097.
Ya sabes que la Mariña Lucense cuenta con 18 banderas azules para izar este verano sus playas. Quizá no todas se puedan izar, como ha reconocido ya, por ejemplo, el concejal de turismo del Ayuntamiento de Foz, puesto que a pesar de las mejoras que se han llevado a cabo en muchas de ellas, después es bastante complicado cumplir todos los requisitos que pide ADEAC para poder izar la bandera azul. Las del municipio de Foz, que en principio tendrían su estandarte, son Rapadoira, Areura, Aspolas, Yas y Peizas. Nos habla de esas actuaciones Chema Linares.
Un año más, pues podemos presumir de la buena calidad de las aguas, de una buena gestión de los residuos, con una limpieza y desbroces continuos a lo largo de todo el año, ¿no? Mejoramos en accesibilidad, como la bajada a la playa de Yas, o recientemente pues el arreglo de las escaleras de acceso a la playa de Areura. Mejoramos también en señalización turística.
Pero lamentan que, como siempre, echan en falta el número de socorristas necesario para poder mantener la seguridad en esos arenales en época de verano, donde normalmente viene mucha gente. El mar Cantábrico no es una broma y puede ocurrir mucha desgracia. Así que en un principio piensan que al menos izarán la de la Rapadoira. El resto habrá que ir viendo. Continuará informado en la sintonía de COPE. Te quedas con Mediodía y Pilar García Muñiz.